Hoy empiezo nuestra sección de salud de todos los martes haciéndote una pregunta. ¿Cuántos años crees que suele vivir una persona de media, se entiende, en nuestro entorno? Más o menos, ¿qué pueden ser? ¿80 años? Ojalá. Personalmente, ¿cuántos años tiene la persona más mayor que conoces o de la que hayas oído hablar? Bueno, pues escucha el siguiente audio un momentito.
Pues Saturnino ha tenido 8 hijos, ha tenido 7 mujeres y un varón. El varón, pues no lo hemos conocido casi nadie porque falleció siendo un bebé. O sea que con las que salieron adelante fueron 7 hijas, de las cuales ha habido 14 nietos y hasta la fecha 23 bisnietos.
Acabas de oír a uno de esos 14 nietos de don Saturnino. Es Juan Carlos Gallego de la Fuente y ayer en la tarde de COPE habló de la persona más anciana del mundo. Su abuelo. Saturnino de la Fuente es un leonés de 112 años de edad y es la persona conocida y registrada más longeva en el mundo. Está disputando este título durante los últimos meses con Emilio Flores, un puertorriqueño que también tenía 112 años, pero que lamentablemente falleció hace unos días en su ciudad natal. Esta situación ha dado a don Saturnino el reconocimiento del libro Guinness de los Récords como persona con más años que vive en el planeta Tierra. Su nieto Juan Carlos comenta que la edad es lo de menos y que el tío está como una rosa.
Pues está bien. Mira, y mi abuelo vive en la actualidad con una de sus hijas, que es una de mis tías, y hablé esta mañana con ella para preguntarle cómo estaba el abuelo y para comentarle eso. Me dijo que bien, que comiendo bien y durmiendo bien también. Que lo único que, bueno, pues ya que el tema del habla, pues que cada vez como que se comunica menos, que se va cansando.
Se va cansando 112 años, ¿eh? Como cada martes, ponemos el foco en la salud y hoy vamos a hablar de la longevidad. ¿Cómo ha llegado don Saturnino tan bien a los 112 años? ¿Y cómo podemos, no sé si intentar esta hazaña, pero cómo podemos vivir más y mejor? Como cada martes, nos acompaña el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Ángel. Oye, increíble.
Es maravillosa la historia. Oye, déjame un paréntesis primero. Tú sí. Y yo hemos hablado mucho este verano por una razón que no viene al caso, pero otra por la que te voy a preguntar. Dime. ¿Todo bien en casa, Esteban?
Sí, buah, gracias a Dios, todo bien.
Alegro, tío.
La
alegro.
Gente mayor ya sabe, como Saturnino. Y tú me decías que cuando arreglan las cañerías, pues arregla todo, pues efectivamente.
Es que no hay nada como encontrar un buen fontanero en Canarias, ¿eh?
Sí. Y lo encontré. El doctor Presa lo encontré.
Bueno, pues le das un beso a tu señora madre.
Sí. Muchas gracias.
Oye, ¿cuáles son los motivos por los que don Saturnino ha llegado así de bien a 112 años de edad?
Bueno, Ángel, cuando nos ponemos a estudiar los motivos de por qué, pues, cada vez hay más centenarios, por qué se envejece más, pues nos encontramos con una fórmula donde hay dos factores fundamentales. Por un lado, el factor genético, que bien, es importante y ayuda, pero se queda ahí, en que ayuda. Y por otro lado, los factores que son determinantes. Estos factores que en sí se deben de apoyar también, a su vez, en un trípode para que al final pues llegue a los años de Saturnino. Cuando dices en ese trípode en el que se apoya, esas tres patas, pues mira, una pata de ellas es la pata psíquica. En la pata psíquica es algo absolutamente fundamental. Porque tú a la vida tienes que ir con actitud con C. Es decir, tienes que entrar en la vida diciendo, bueno, voy a tener todos los días problemas porque los voy a tener, pero a ver cómo me voy a enfrentar con ellos. Y la mirada alta. Eso hace pues que tú cundas más, que el estrés sea menor, y esto es algo absolutamente fundamental. Fíjate, Saturnino tiene los años que comentamos y 4 días más. Porque Saturnino, cuando nació, no lo registraron en el momento de nacer, como hacemos ahora que sale el papá corriendo, no. Lo registraron 4 días más tarde porque morían muchos niños. Uh-huh. Y entonces, si lo registrabas al 4º día y moría, pues mira, te quitabas papeleo. Entonces, esto te indica cómo era su vida futura, pero la empezó con actitud positiva. Él pasó la gripe del 18, se llevó a más de 50 millones de muertos, pasó la guerra civil, estuvo a punto de morir, porque en aquel entonces sobre el León pasó un avión de la Legión Cóndor y cayó, fíjate, en la Rúa, en la calle de la Rúa, que encima es muy estrechita, y él estaba ahí. Con esto te quiero decir que tuvo pues todo tipo de problemas, pero salió con actitud, y la gente ahora estando en León, la gente me lo comentaba, ¿no? Entonces, esta es fundamental, la pata psíquica, pero tenemos otra, Ángel, que es la pata social. Tú te pones a ver las zonas del mundo en donde más se vive, las zonas del mundo en donde más centenarios hay, y te encuentras en primer lugar a Okinawa en Japón, o si no a Cerdeña, o en Costa Rica a la península Nicoya, o si no la isla Ícara en Grecia, o Loma Linda en California. Los analizas y te das cuenta que hay un nexo entre todos ellos, y es que aquí los abuelos, ojo, los abuelos están integrados en la sociedad y en su entorno. Es decir, al abuelo no se le arrincona, ni muchísimo menos, no. El abuelo forma parte de la sociedad y es activo. Por ejemplo, en Okinawa les ves con 90 y tantos, 100 años con la bicicleta y llevando el correo, que lo ve. Esto es fundamental. Y ya por último, la pata de la salud. En la época de Saturnino las enfermedades infecciosas eran fundamental luchar contra ellas, pero hoy en día, y para los que nos estén escuchando y quieran también tener buena calidad de vida, no darle más años a la vida, sino más vida a los años, decirle que la pata de la salud es tan sencillo como controlar lo que llamamos las enfermedades no transmisibles, es decir, el infarto de miocardio, es decir, pues todos los problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, y aquí la fórmula vuelve a ser muy sencilla. Tú tienes que tener unas nociones básicas de nutrición, tienes que tener actividad física, pues más o menos a diario, y de vez en cuando te haces un balance de salud. Con esto, sin lugar a dudas, pues vas a tener una mejor calidad de vida y vas a tener pues también algunos añitos de más, que es lo que nos está pasando.
Y algunos añitos de más, así de bien. Mira, me quedo con esa pata psíquica que
Sí.
apuntabas como primera del tridente.
Sí.
Su nieto Juan Carlos ha dicho que siempre fue una persona muy activa. Dice que hasta hace bien poco no paraba quieto.
Es una persona que hasta recientemente ha caminado muchísimo. Él se pegaba unas caminatas, salía todos los días de casa y se recorría todo León dando paseos. Y tiene buen comer, él come de todo y bien, y incluso bueno, le gusta leer o le gustaba de leer hasta hace bien poco, leía a la prensa diariamente y le gustaba ver el fútbol.
Yo no sé si lo verás la prensa diariamente con la que está cayendo, te alarga los años o no, pero lo de no parar es clave.
Eso es fundamental, ser culo inquieto. Y fíjate, me imagino a Saturnino, porque Saturnino no fue a la mili por baja estatura, ¿eh? Entonces me imagino a Saturnino bajito, por todo el León.
Ojo, es que hablamos de los 112 años, he tenido que hacer la cuenta. Este hombre nació en 1909.
Sí,
¡Guau!
totalmente. Totalmente. Fíjate tú, ha pasado por todo, ha pasado por todo en nuestro país. Por la dictadura de Primo, por todo, por la guerra civil, por todo. Entonces, pues bueno, esto es fundamental. Es decir, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, él no solamente le ha puesto el chándal al músculo paseando. Sí, que pasea, que va, que eso. Sino seguro, estoy absolutamente seguro que solo ha puesto la neurona. De hecho, nos decía el nieto que la prensa la leía,
Sí.
que le gustaba conectarse con el entorno, y estoy absolutamente seguro que en esos paseos por León, pues comentaba la prensa con unos, con otros y demás. Y entonces esto es muy importante. Después, por otro lado, pues cuando estás haciendo esa actividad física, pues mira, estás estimulando el sistema nervioso. Estás estimulando pues el sistema inmunológico, estás estabilizando tu ánimo, ¿no? Y al mismo tiempo el hacer ese ejercicio, el caminar, te ayuda a bajar la tensión arterial, las grasas, el azúcar. Es decir, algo tan sencillo como eso. ¿Qué ejemplo nos tiene que dar Saturnino durante muchos años?
Oye, la edad media está aumentando claramente, al menos en esta parte del mundo. Los medicamentos, los tratamientos, imagino que la alimentación. ¿Hay alguna otra razón por la que vivimos más?
Bueno, tú lo has dicho casi todas, pero sí que hay. Mira, yo comentaba antes que la genética influye un poquito, pero sobre la genética después está la epigenética, es decir, todo aquello que te va pasando con la alimentación, como comenta, con lo que son las vacunas, algo absolutamente fundamental. Con todo esto, pues haces que el mundo de la epigenética se ponga por encima y vivamos más tiempo. Mira, un dato. Si vamos a ver cuántos centenarios hay en España a día de hoy, Bueno, pues la cifra se ha duplicado en la última década y a lo mejor los que nos están escuchando dicen, ah, habrán 3.000, 4.000, pues no, muchísimos más. Tenemos 16.387 centenarios en España y esto va a ir creciendo sin ningún tipo de lugar a duda, porque lo que es el envejecimiento dentro del envejecimiento es lo que está aumentando de una forma significativa. Te das cuenta que cuando se supera cierta edad, cuando ya superas los 90 y tantos, llegas a esa barrera de los 100, pues lo que quedan son los grandes, ¿no? Es la selección de la especie, ¿no? Y esos que quedan, pues gente, entrecomillado, con una buena salud dentro de lo que es su edad, una muy buena salud.
Qué bueno. Ahora solo queda en los más jóvenes de 90 arreglar las cuestiones del cerebro. Pero eso, ¿cuán largo me lo fiáis?
Bueno, eso
cambiamos de
de
asunto, Esteban.
tercio, vale.
Déjame un minuto.
Sí.
Seguimos pendientes de la postura que va a tomar la Asociación Europea del Medicamento sobre la conveniencia o no de inocular una tercera dosis de la vacuna. ¿Es necesario? José María Eiros es especialista en microbiología y parasitología.
No sabemos todavía lo que es una pauta completa. Tenemos experiencia en otras infecciones respiratorias y sabemos que la vacunación anual lo único que hace es proteger de una manera más eficiente a la comunidad. Por lo tanto, podríamos estar en una situación donde las terceras dosis, al menos para aquellos que son subsidiarios de recibirla, fueran una buena noticia.
Eva Martínez es jefe del servicio de inmunología del Hospital Germans Trias y ha estado en la tarde de COPE.
Nosotros lo que pensamos es que todas las personas, o sea, la tercera dosis como forma de vacunación masiva, todavía no pensamos que esté justificada desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Pues porque muchas personas a lo mejor no han respondido a las dos dosis, pero otras a lo mejor sí que tienen una buena respuesta de anticuerpos y de células.
Es totalmente comprensible que entre tanto vaivén no lo tenga nadie claro. Si por un lado te dicen que sí y por otro que no, si ves lo que pasa en Francia o lo que pasa aquí, pues al final respondes con tu propio criterio muchas veces. Hoy mismo, como digo, Francia ha dado luz verde a la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID para personas mayores y más vulnerables. Asunción Serena.
La alta autoridad sanitaria ha dado el visto bueno para que el gobierno francés lance la campaña para la tercera dosis de vacuna contra la COVID-19 y además propone que para simplificar y evitar retrasos en la campaña de vacunación contra la gripe, se proceda a inyectar las dos vacunas al mismo tiempo. En cualquier caso, antes de administrar la tercera dosis para la COVID-19, habrá que respetar un periodo de tiempo, como precisa la presidenta de la autoridad sanitaria, Dominique Le Guillaudec. Estará destinada a las personas de más de 65 años o con comorbilidad para protegerlas y será entre los 6 y 12 meses después de la primera pauta completa de vacunación. Ahora esperan a que la Agencia Europea del Medicamento evalúe la tolerancia y el impacto de esa tercera inyección para proceder a suministrarla.
Esteban, yo desde el punto de vista ético lo tengo muy claro. Con la baja cantidad de vacunas en el tercer mundo que tenemos aquí al lado, me parece hasta inmoral hablar de una tercera dosis estando como están nuestros vecinos. Pero desde el punto de vista clínico, ¿tú qué recomendación haces?
Vamos a ver, y siendo sincero, yo lo que pienso es que aplicar esta tercera dosis de forma generalizada al conjunto de los habitantes de los países ricos sería un error histórico. Repito, un error histórico. Y te voy a explicar el porqué. Es muy sencillo. El coronavirus no lo tenemos en España, lo tenemos en Portugal, lo tenemos en Francia, no, no. El coronavirus lo tenemos en el mundo. Estamos muy equivocados si queremos controlar el coronavirus solamente mirándonos a nuestro propio ombligo. ¿Por qué? Pues porque tenemos ejemplos. Mira lo que pasó con esta variante. Mira lo que ha pasado con la variante Delta, la variante India. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en junio, quiero recordar, a finales, hablábamos de ella y ya decíamos, ya que dijimos, cuidadito con lo que va a pasar en julio, y nos venía de un país muy lejano, nos venía de la India. Y así nos han venido de otros lados. Si tú tienes a un continente Europa muy vacunado y el resto no, resulta que el virus va a estar en otro sitio, el virus va a ir mutando, va a tener nuevas variantes, esas variantes van a tener una capacidad de infectarte mucho mayor y vendrán tarde o temprano. Otra cosita, querido Ángel, es cuando dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podemos hacer con esta variante a la que tanto miedo le tenemos? Bueno, ya está aquí la Delta, pero bueno, la Delta Plus, que está en las puertas, la Lambda. Pues bueno, tenemos una serie de población que es vulnerable, ¿no? Las personas inmunodeprimidas, los mayores que están institucionalizados, y yo creo que ahí sí que hay que ir. Mira, bajo mi punto de vista, el objetivo de la vacunación debe de ser fundamentalmente disminuir las hospitalizaciones y las muertes. Si conseguimos esto y después somos solidarios con el resto del mundo, pues vamos a luchar de una forma más eficiente, de otra no.
Mira, hemos llamado a una experta. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Martín Alonso, inmunóloga y vocal de la Sociedad Española de Inmunología. Doctora Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, el tema es complejo, desde muchos puntos de vista. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que se debería inocular esa tercera dosis de manera más o menos general ya en esta parte del mundo?
Yo la verdad es que pienso que de manera masiva quizá no llegue nunca el momento de decidir que haya que hacerlo. Lo que también ocurre es lo que ha pasado más veces en esta pandemia, y es que nos faltan evidencias, nos faltan datos. Estamos tratando de decidir a quién hay que ponerle esa vacuna sin haber hecho pruebas para comprobar quién la necesita. Y lo importante es quién la necesita. Desde luego que la necesitan en los países en los que todavía están en el 1 o en el 3% de vacunación, y quizás ciertos colectivos concretos, se ha visto pues en trasplantados, en gente que está en tratamiento de cánceres o de leucemias, quizá en mayores de 80, pero el caso es que ahora no lo sabemos, nos falta evidencia y tenemos que conseguirla de alguna manera.
Y desde el punto de vista, no sé, creo que ético, ¿cuál es tu posición? Digo precisamente pensando en ese tercer mundo que no está tan lejos, que está aquí abajo.
Desde el punto de vista ético, creo que coincidimos todos, ¿no? Lo importante es salvar vidas y después de salvar vidas, evitar hospitalizaciones, ¿no? Y problemas graves y secuelas. Entonces, efectivamente, para salvar vidas hay que proteger vidas en estos países de tercer mundo, y es posible que en los del primer mundo haya que proteger, como te comentaba, a gente que tiene patologías concretas que les hacen estar indefensos. Entonces, creo que hay que salvaguardar principalmente a estos que están indefensos, ¿no? Hacer un escudo entre todos y protegerles.
¿Cuáles serían esos, entre comillas, más indefensos?
Pues yo te diría que la gente que tiene patologías porque tiene inmunodeficiencias, la gente que tiene inmunodeficiencias porque se las hemos provocado porque es necesario para tratarles de otros problemas, que es lo que ocurre pues en un cáncer o en una leucemia, que muchos de los tratamientos para eliminar la enfermedad hacen que no puedan fabricar defensas y no puedan protegerse de esta enfermedad. Y los mayores de 80, habría que discutir y habría que hacer pruebas, como te decía, para ver de qué edad, ¿no? Pero la gente, la población de más edad desarrolla respuestas habitualmente más lentas y un poco más débiles que los demás, y eso, pues en un cierto porcentaje, que todavía no sabemos cuál sería, les dejaría descubiertos, les dejaría desprotegidos.
Carmen Martín Alonso, inmunóloga, vocal de la Sociedad Española de Inmunología. Gracias por la consulta, Carmen. Buenas tardes.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta
oye, Esteban, en estas situaciones que ha comentado la doctora Martín Alonso, está claro que lo mejor es seguir las recomendaciones de las organizaciones especializadas, como la OMS, pero ¿por qué en concreto la OMS dice que mejor no a una tercera dosis y la EMA, la Agencia Europea, en principio, va a decir que sí?
Pues por lo que decía antes, por lo mismo que también Estados Unidos, porque en el mundo desarrollado nos miramos al ombligo y entonces pues queremos protegernos y me parece muy bien, pero yo quiero decir que nos debemos de proteger de una forma razonable y racional. Es decir, las personas inmunodeprimidas, como comentaba antes, los mayores, sobre todo que están en instituciones, yo ahí lo veo, y lo veo por cómo va la variante esta y por cómo vemos que va lo que es la protección que nos da la vacuna. Pero yo, honestamente, le tengo que dar la razón, bajo mi punto de vista, aquí a la Organización Mundial de la Salud, porque lo decía antes, es decir, cuando estamos hablando de pandemias como esta, es que no estamos hablando de la de Estados Unidos, de Israel o de Europa, no, no, queridos, estamos hablando del mundo, y si no lo hacemos bien, vuelvo a repetir, esto va a ser un error histórico, es decir, lo que tenemos que hacer es las dosis, si sobran algunas, pues que tienen que sobrar, es decir, tenemos que ir a vacunar a ese mal llamado tercer mundo, y nosotros lo que tenemos que tener claro, que nuestro objetivo, el objetivo nuestro, el del primer mundo de la vacunación, debe de ser directamente lo que comentaba, disminuir las hospitalizaciones y las muertes, y yo creo que eso más o menos lo vamos logrando. Tenemos que dar un salto, tenemos que dar un salto a África, tenemos que estar en Mali, tenemos que estar en todos esos países, en Sudamérica, en donde realmente es necesario, porque si no, estoy absolutamente seguro que en esos países tendremos más mutaciones, que esas mutaciones después van a generar más variantes, esperemos que lo sepas, que van a volverse contra nosotros. Al final, con esto tiene que ser como con la gripe. Con el virus de la gripe lo tenemos perfectamente organizado a nivel mundial. Pues tenemos que analizar esto también a nivel mundial, porque el coronavirus ha venido para quedarse durante un tiempo.
Y una última cuestión, hablando de que ha venido para quedarse, lo que pasa es que como estamos con otras cosas, pues a veces no nos fijamos en los datos, pero ayer contamos 201 muertos por coronavirus en España, hoy 190.
Claro.
Es impresionante.
Sí, claro. Nos olvidamos de una cosa, Ángel. Esto se veía, es decir, ¿por qué? Porque tenías muchos casos, esos casos positivos que íbamos teniendo, la tasa, mira cómo estaba disparada, muchos de ellos o algunos de ellos iban al hospital, no tantos como las olas anteriores, y en el hospital está claro que un tanto por ciento, y lo tenemos claro, van a terminar en las unidades de cuidados intensivos, y de ahí un porcentaje van a terminar falleciendo. Bueno, ahora estamos viendo pues aquello, ¿no? Los primeros momentos de esta quinta ola, en donde, bueno, pues la quinta ola como tal va bajando, pero vamos cogiendo lo que ha ido dejando, que va llegando a las playas. Eso es lo que vamos recogiendo. Irá bajando también la mortalidad, y bueno, esto es así.
Seguro. En cualquier caso, no nos cansaremos de repetirlo. Responsabilidad. Y a pesar de la responsabilidad y de la doble vacunación, te puedes contagiar.
Sí, vamos. Lo sabemos. Muchos lo sabemos. En muchos hogares ya se sabe.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Como todos los martes, la salud en la linterna. Gracias, amigo.
Querido amigo, un abrazo muy fuerte y bienvenido.
Otro para ti. Adiós. Nos acercamos a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Te recuerdo, hoy en la tertulia, nuestro momento de debate, de análisis, con Alejandro Requeijo y con Fernando Jauregui. Luego, como no, también con Julio César Herrero. Todo ello a las 10, las 9 en Canarias.